Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir del próximo miércoles, cuando salga publicado en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará el nuevo impuesto de plusvalía que ha aprobado este lunes el Consejo de Ministros. La fórmula ideada por el Gobierno para adaptar este tributo a la sentencia del Tribunal Constitucional da a los contribuyentes dos opciones. La primera, valorar la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Y la segunda opción es calcular la cuantía del impuesto en función del valor catastral de la vivienda. Para ello, pues Hacienda va a elaborar unos nuevos coeficientes máximos que se van a ir actualizando cada año y con los que se pretende reflejar la evolución real del mercado. Esta nueva plusvalía municipal nace, según señalan desde el Gobierno, con el objetivo de no penalizar a los ciudadanos y al mismo tiempo garantizar los ingresos de los ayuntamientos, y no será retroactiva. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
No tiene efecto retroactivo este texto, con lo cual entra en vigor justo ese día.
Y el Consejo de Ministros también ha autorizado la celebración de un referéndum histórico. Se trata de la consulta popular para fusionar dos ayuntamientos de Extremadura, Don Benito y Villanueva de la Serena. Sus habitantes decidirán la primavera que viene si se convierten en un solo consistorio. Fabián Vázquez.
Desde Don Benito y Villanueva de la Serena afrontan este acuerdo del Consejo de Ministros como una nueva etapa para ambas localidades, que pretenden convertirse en una sola, en la tercera ciudad más poblada de Extremadura tras ambas capitales de provincia y la segunda con mayor PIB, solo por detrás de Badajoz, además de ser el principal núcleo agroindustrial de la comunidad. El alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, ha confirmado en COPE que la consulta se celebrará el próximo 20 de febrero.
Yo lo único que deseo es que los ciudadanos voten pensando en la generación venideras, en las posibilidades infinitas que les vamos a dar para su propio crecimiento profesional aquí.
Para que esta unión siga adelante, deberá contar en las urnas con el apoyo de al menos el 66% de los votos.
Y esto que vas a escuchar es lo que está ocurriendo ahora mismo en la frontera de Polonia con Bielorrusia. Son miles de inmigrantes y solicitantes de asilo, familias enteras que protestan al otro lado de la frontera polaca. Las autoridades de este país denuncian que esta avalancha humana está siendo empujada por el régimen bielorruso en represalia por las sanciones europeas. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en esta frontera en las próximas horas. Y ahora que nos estás escuchando por la radio, también cada vez que das al interruptor de la luz o cuando envías un WhatsApp, deberías acordarte de Nikola Tesla, maltratado en su tiempo precisamente porque creía que la ciencia debía servir para mejorar la humanidad. Cosmo Caixa Barcelona reivindica ahora su figura en una exposición que pone en valor el trabajo de este genio, Sefi García.
Se peleó con Edison. Marconi utilizó varias de sus patentes para lanzar la primera señal de radio a gran distancia. Fue polémico, silenciado en ocasiones y perseguido en otras por lo innovador de su pensamiento científico y sobre todo por su idea de que la ciencia debe servir para mejorar la humanidad. En Barcelona se exhiben sus inventos, los que dieron pie a nuestro tiempo, explica el físico y astrónomo Jordi Eloy.
Lo que hoy en día llamaríamos la Internet o los sistemas inalámbricos como Wi-Fi, de alguna manera es el padre de la idea.
Seguramente, nos dice, habríamos llegado tarde o temprano al mundo en el que vivimos, pero Tesla le dio ese empujón definitivo, ideando formas de trasladar la energía eléctrica.
Y además, en unos minutos vamos a hablar también de las dificultades que están teniendo muchísimas industrias, muchísimas fábricas, sobre todo la automovilística, debido a la escasez mundial de microchips. Pero no solamente este sector se ve afectado. Esos pequeños componentes se usan para muchísimas cosas más, como por ejemplo la fabricación de robots. Robóctica es una pequeña academia en la que enseñan a programar. Debido a esta falta de microchips, se han visto obligados a adaptar su plan de estudios. Monse es la responsable.
Nosotros tenemos distintos materiales y distintas tecnologías en función de la edad y de la formación que tienen los niños, ¿no?, o los jóvenes. Entonces, si no disponemos de ese material, pues tenemos que intentar buscar otro tipo de tecnología u otra solución que pueda solventar las clases, porque lógicamente nosotros ya tenemos los contratos de servicio celebrados y los alumnos los tenemos en las aulas.
Pues te lo vamos a contar a partir de las 3:30 después de la información deportiva.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
En el Barça, día 1 de Xavi.
Es el día de Xavi Hernández, que vuelve al Barcelona como entrenador. Vuelve a un equipo que está en crisis, está a 11 puntos del líder de la Real Sociedad, que ganó en el día de ayer, y a 10 puntos del Real Madrid y del Sevilla, que ganó el derbi. Pero hoy ha puesto de largo el Barcelona a una de sus leyendas, a Xavi Hernández. Para Xavi Hernández ha llegado el momento de entrenar al Barça.
Las dos primeras veces que vino al Barcelona, porque es cierto que vino, porque hay personas que han dicho que no, pero sí, en enero no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como a nivel futbolístico. Luego fue en verano del mismo año, creímos que no era el momento, habían unas elecciones por medio, había mucha incertidumbre en cuanto a club, en cuanto a futuro, y creíamos que no era el momento. Ahora con Jan tengo muy buena relación, la he tenido toda mi vida, y a partir de ahí ahora es el momento. Me llamó y no tuve ninguna duda.
Acaba de terminar esa rueda de prensa de Xavi Hernández. Vamos con los mensajes, José Luis Gil, que ha dejado el entrenador del Barcelona.
Los pilares del chavirato, o el chavierismo, como lo quieras llamar, dice el egarense que guarda una buena relación con los veteranos del vestuario y que ya tiene todo planificado hasta el día de su debut ante el Español. Suerte que estará el momento, porque ha llegado a confesar que había hablado con la Federación Brasileña para incorporarse al staff de la Canariña. Cree a pies juntillas en Dembélé, de quien dice puede ser el mejor jugador del mundo en su posición, y cree en un vestuario en el que haya diferentes líderes con diferentes rasgos de liderazgo. Orden, trabajo y autoexigencia dentro del terreno de juego y también alrededor del campo, porque Xavi quiere una mayor disciplina sobre lo que vayan a hacer sus jugadores alrededor del fútbol.
Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien, y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? El Barça es el club más difícil del mundo, porque hay que jugar bien y ganar, hay que convencer. No vale un resultado de 1-0 en el minuto 90. Hay que volver a la exigencia e intentar volver a la excelencia. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía más que en el otro.
Elena Condis está todavía en el Camp Nou. Allí ha tenido lugar esta presentación. ¿Cómo ha sido el día de Xavi, Elena?
Emocionante, emocionadísimo, piel de gallina, Xavi Laporta sobre el césped del Camp Nou. Os necesitamos, olvidémonos de los sismos, hoy es un día que marcará la historia del club. Así se dirigían con estas palabras a los 9.400 aficionados que aclamaban al nuevo entrenador desde la tribuna. Incluso los dos protagonistas, micro en mano, han arrancado a cantar con la grada. La firma de su contrato hasta 2024 la han escenificado allí mismo, en el césped, ante la atenta mirada de los familiares de Xavi, sus padres, sus hermanos, su mujer Nuria, que por cierto, hoy cumple 40 años. Xavi y presidente se han fundido en un abrazo en esta nueva aventura que ha costado el viaje del Barça a Doha y que ha terminado con el pago de los 5 millones de euros de su cláusula. A medias, sin más detalles, eso es lo que decía Laporta.
Las cifras de los contratos tenemos por norma actuar con confidencialidad. Entiendo que lo importante, esto ha sido una rescisión de un contrato que tanto Xavi como el club hemos hecho lo posible para convencer al ASAT. Todo el mundo ha puesto de su parte, entre Xavi y el Barça, los dos conjuntamente hemos conseguido rescindir este contrato.
Acaba de decir Guardiola en Barcelona, donde está jugando un torneo de golf: yo no fui el heredero de nadie y Xavi no tiene que ser heredero mío ni de nadie, tiene que ser él. Por cierto, que Xavi Hernández va a entrenar, va a dirigir el primer partido el día 20 de noviembre en el derbi barcelonés, en el Barça Español. Y la Liga sigue, por ejemplo, con el empate a 3 en el último minuto ayer del Valencia 3, Atlético 3.
Y ataca el Valencia, que viene a la contra, viene Gallá, gol del Valencia. Gol, 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 gol de Hugo Duro.
No
está ya en el descuento, pasa.
Viene
cosas.
Valencia, viene Guede.
El Cholo Simeone se echa la culpa del mismo.
Para mí, se lo acabo de decir a los jugadores, partido extraordinario, 88, 85 minutos maravillosos, el entrenador se equivocó y el equipo perdió por culpa del entrenador.
Antonio Ruiz, el Atlético es cuarto con 23 puntos a 5 de la Real Sociedad, pero mal día para el equipo de Simeone.
Resultó muy difícil de digerir y entender cómo al Atlético de Madrid se le escapó el partido de ayer ganando 1-3 en el minuto 90.
Un Atlético que hace no mucho era una defensa inatacable y que cuando se ponía por delante en el marcador era muy difícil, por no decir imposible, en remontarle. En la factura del partido queda la lesión de Kieran Trippier, que felizmente para el Atlético de Madrid no tiene roto nada en el hombro, simplemente sufre una subluxación de clavícula.
En el Valencia, Rafa Villarejo, el nombre propio es el de Hugo Duro.
Sí, con subidón tremendo por la forma y por el rival de todo el equipo, con dos goles en el descuento para rascar un punto a todo un Atlético de Madrid, que no ocurre evidentemente siempre. Como decía, los dos goles de Hugo Duro evidenciaron que este equipo tiene carácter y no se rinde. Eso sí, ya con más pausa en la sala de prensa, Bordalás mostraba su descontento con la endeblez defensiva del equipo.
Esto es primera división, estamos viendo el potencial de los equipos, la exigencia de la categoría, y no puedes encajar 20 goles, eso es una auténtica barbaridad, y si no cerramos la hemorragia, lo pasaremos mal.
Pero el líder sigue siendo la Real Sociedad, que ayer ganó 2-0 en Pamplona. La Real Sociedad, Mauri Jaque, que no se baja de la primera posición.
La Real mantiene el liderato de la Liga a base de pico y pala en el Sadar, con un gran triunfo ante un rival muy exigente, muy atascada en la primera parte, tiró de calidad en la segunda y, aliada con la suerte en el primer gol, resolvió el choque. La racha es impresionante, con 16 partidos oficiales sin perder, 9 triunfos y 7 empates. La Real aguanta el tirón de los favoritos. Y Manol sigue con su guión de no mojarse e ir partido a partido.
Lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir, pero hasta el final. Hasta que queden 3 jornadas no vamos a saber por qué vamos a pelear. Vamos a ir partido a partido. Lo que estamos muy contentos y orgullosos es de tener 28 puntos y de cómo lo estamos haciendo. Eso no te da pie a que en los siguientes 5 partidos pierdas 2 o pierdas 3 y de repente estés en la séptima posición.
El Real Madrid segundo en la Liga. Se van ahora los internacionales, muy pendientes de dos jugadores que no les está yendo bien en el Real Madrid, de Hazard y de Bale. Habla el seleccionador belga de Hazard.
Aparte de lo que se pueda ver desde fuera, Eden no está jugando minutos suficientes. No le debemos ser el mismo sobre el césped porque no juega. Realmente es un deseo que Eden recupere su mejor nivel. Me preocupa no ver a Eden disfrutar del fútbol.
Melchor Ruiz, se marcha Hazard y se marcha también Gareth Bale.
Sí, y ambos buscarán con sus selecciones esos minutos que no tiene el Real Madrid por diferentes motivos. En el caso del belga, porque solo ha disputado 12 minutos en los 3 últimos partidos, no cuenta con el Ancelotti de inicio, y Bale porque ha estado lesionado desde el anterior parón de selecciones. Eden Hazard es el 17º jugador de la plantilla del Real Madrid en minutos, tan solo 416, y Bale es el 19º con 193. Ambos están en ese grupo E de clasificación para el Mundial. Se van a ver las caras el próximo martes 16 de noviembre en Gales, en un partido en el que podría ser clave para la selección de Bale para poder meterse en la repesca, mientras que la Bélgica de Eden Hazard, que ya está clasificada, recibirá con más tranquilidad primero el sábado a Estonia, posteriormente a Gales, con la mayor preocupación, como decías, casi del momento de Eden Hazard.
Y ahora Berti con Gema Santo. Gema,
como cada día, vamos a abrir Berti.es para contratar nuestro seguro de coche, porque ahora en Berti tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, desde tan solo 180 euros. Y además puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, el Betis Sevilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En el derbi de Sevilla, manda el Sevilla.
Ocampos atrás para Acuña. Acuña que le pega, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol,
Víctor Fernández, el derbi para el Sevilla.
Sí, satisfacción en el Sevilla por la buena imagen que ofreció el equipo y por aumentar la supremacía en los derbis, que en los últimos 25 años es ya aplastante. Había sido una semana bastante complicada para el equipo y el entrenador después del desastre de la Champions, después de la derrota ante el Lille, pero Lopetegui salió anoche del Villamarín aplaudido y reforzado. El técnico no escondía su alegría, pero quiere pasar página cuanto antes para no acomodarse en los elogios. Queda mucho camino por delante.
Bueno, nuestra principal labor es intentar dar el máximo número de alegrías a nuestra afición. Trabajamos y vivimos para eso. Bueno, pero al final, como tú dices, son tres puntos. Es un partido, pero son tres puntos. Hay que tener calma, hay que recuperarse bien. Tenemos muchos lesionados. Pensar ya en todo lo que viene, que nos esperan muchísimas, muchísimas conquistas, aventuras y partidos durísimos. Y tenemos que prepararnos bien para la vuelta en la Liga y posteriormente para tratar de hacer la machada en la Champions.
Y en el Betis Escalera, semana negra para Pellegrini.
Sí, pésimo partido del Betis. No compitió en un derbi ni con 11 ni con 10 tras la expulsión de Guido. Muy inferior al Sevilla, complicado salvar a alguien en el equipo verdiblanco, ya que no hubo ni carácter ni intensidad. Sin el balón, desapareció el equipo de Pellegrini. Una gestión nefasta en estos últimos 7 días del técnico chileno y una semana, como dice Corro, para olvidar.
Bueno, sin lugar a duda que tuvimos una semana negra, ¿cierto? Y los resultados así lo indican. Recibimos por distintos motivos 9 goles y no hicimos ninguno. Cuando se crea mucha ilusión, a lo mejor la frustración es más grande, pero estamos en este momento quinto en la tabla con 21 puntos y estamos segundo en la Europa League con posibilidad de clasificar. Entonces, los objetivos no se han trastocado para nada. Creo que estamos quizás mejor de lo que esperábamos.
Y ayer por la mañana, Villarreal 1, Getafe 0.
Alcácer, Trigueros, gol.
Mira, Marcos, era peligroso.
¡Gol! Esa victoria, Juan Igual, que deja preocupación con los lesionados, Juan Igual.
Pues la verdad es que no está teniendo suerte el Villarreal esta temporada porque sigue acumulando muchos lesionados. Ayer cayó Danjuma, que padece una contusión en el tendón de la rodilla, va a viajar con Países Bajos y allí le van a examinar los médicos de la selección. El sustituto en el partido, Jeremy Pino, jugó con molestias en el psoas que le impidieron terminar el partido y que han provocado que tampoco pueda ir con la selección española.
El partido sigue dejando colista al Getafe, Gema Santos.
Pues sí, es que ayer volvió a perder con todo merecimiento, es que llegó solo 2 veces a portería, Corro. Son ya 9 derrotas en estas 13 jornadas disputadas, una carencia de goles brutal, lleva anotado solo 6 goles a favor y encima ayer un nuevo error en defensa les condena. A pesar de las malas sensaciones de ayer, a pesar de los malos resultados, la verdad es que en el vestuario, según hemos consultado, siguen creyendo en las salvación. Dicen que quedan aún muchos puntos en juego y que por supuesto que se puede conseguir la permanencia. Esto es una carrera de fondo, dice Quique Sánchez Flores.
En el último puesto está el Getafe, en el penúltimo está el Levante y en el antepenúltimo el Elche, que en el último minuto vio cómo le empataba el Mallorca.
La pone Darius Rodríguez, balón al segundo palo, gol, 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 gol. Más feo.
El Elche está en descenso y Fran Escribá dice que si es el problema, que se va.
Creo que en este club, si algo puedo presumir, es que siempre fui más una solución que un problema. Y si algún día yo detecto que en vez de ser la solución, como he sido en 4 años anteriores, soy el principio de un problema, no tienen que enseñarme la puerta, me iré yo. Pero es que creo que es un run-run que ya digo, no sé de dónde viene, no sé si tiene base real o no, yo no tengo ninguna información. Si algún día se toma esa decisión, bien. Y si yo veo que yo, a lo mejor, soy un obstáculo para que el equipo sea mejor y esté en mejor sitio, yo quiero mucho a este club y seré el primero en ir.
El sexto en la Liga es el Rayo Vallecano, que después de perder con el Real Madrid, Adrián Gil está pendiente de la lesión de Radamel Falcao.
Tanto el club como la selección colombiana hoy se le realizarán pruebas médicas a Falcao y decidirán si viaja o no con Colombia. El Tigre se retiró el sábado en el partido contra el Madrid con molestias en el gemelo y un pinchazo en el aductor. En el club piensan que no es nada grave.
Acabada la Liga, la jornada de la Liga, pensamos en la selección. Juega 2 finales, el jueves contra Grecia en Grecia, el domingo en Sevilla contra Suecia. Miguel Ángel Díaz, ya está concentrada la selección.
Sí, de momento concentrados los 25 futbolistas que ha llamado Luis Enrique, que van a realizar el primer entrenamiento a las 6:30 de la tarde. En la mañana de hoy ha sido llamado Brais Méndez, el futbolista del Celta, después de que ayer causara baja Jeremy Pino, el jugador del Villarreal, con molestias en el psoas. Parece que Mikel Merino, que acabó con una torsión en la rodilla, de momento no causa baja. Por si acaso, Luis Enrique ha llamado a un futbolista más. Esta noche a las 9:30 los jugadores van a ver una proyección del documental La Fuerza del Grupo, grabado durante la pasada Eurocopa. Recordemos que hay que ganar los 2 partidos para no depender de otros resultados.
En un momento, Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Javier Pascual, situamos la jornada en segunda división.
El Almería amplía su ventaja en el liderato tras su triunfo ante el Burgos y saca 6 puntos a un Eibar que no pasó del empate a 0 en Fuenlabrada y 7 a Las Palmas que empató a 1 en su visita a Oviedo. Tuvimos la primera victoria del Zaragoza en casa ante el Sporting y cabe destacar también a Rubén Castro que con su doblete en la victoria ante el Málaga se convirtió en pichichi en solitario por abajo. Primera victoria de Nafti en el banquillo de Leganés tras derrotar al Huesca y empate a 2 entre el Alcorcón y Amorebieta en un final de infarto. La jornada corro acaba hoy a las 9 con el Tenerife Girona.
En la Liga Femenina, Andrea Peláez, la noticia es el Rayo Vallecano.
La noticia estuvo en el Real Madrid 1, Rayo 0, con 30 segundos de protesta al inicio del encuentro por parte de las rayistas, que más tarde hicieron público un comunicado con AFE. Denuncian maltrato del club, que les paga tarde, les tiene sin equipaciones completas, sin médicos, sin fisio y sin delegado, y además ha dejado de pagar el alquiler de los pisos de las jugadoras. En lo deportivo, victorias del Barça líder, la Real segunda y del Levante, que se pone cuarto con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, que empató a 1 ante el Valencia.
Gran noticia en motos, tiene 17 años, es de Murcia, se llama Pedro Acosta y es campeón del mundo de Moto3.
Pasa la última vuelta llorando entero. Empecé aquí los primeros test, hace menos de un año me quedé sin equipo, entonces, ¿qué quieres que te diga? Solo me puedo agradecer a todo el equipo que confiaron en ese niño que parecía que nunca iba a llegar. Creo que esto, igual que me lo mereció yo, se lo mereció Folla, pero por lo menos ha caído en nuestro lado.
Borja González, nuevo campeón del mundo, Pedro Acosta.
En una carrera típica de Moto3, grupo grande, adelantamientos a veces absurdos, incluso al límite, como el que llevó al suelo a Demis Foggia, con mucha pelea, en unas circunstancias en las que Pedro Acosta se mueve como pez en el agua o como tiburón en el agua, el murciano cerró el Mundial de Moto3, el piloto español más joven de la historia en ser campeón del mundo. Portugal también nos dejó la casi imposibilidad de que Raúl Fernández sea campeón en Moto2, terminó segundo por detrás de Gardner, que tiene ya 23 puntos de ventaja. En MotoGP, Bagnaia ganó con Joan Mir la segunda posición.
Fórmula 1, Carlos Miquel, México, Verstappen gana, más líder del Mundial.
Novena victoria del año con la inestimable colaboración de un Bottas que le dio sin querer un rebufo y le dejó la puerta abierta a su rival de Red Bull. Max pasa de golpe a los dos Mercedes, segundo en meta Hamilton, tercero Checo Pérez, 19 puntos de ventaja para el holandés, noveno Alonso con un buen ritmo de carrera y sexto de Sainz, al que el Ferrari primero dejó pasar a Leclerc y luego tuvo que devolverle la posición Sainz a Leclerc, aunque iba 7,3 segundos por delante. Este es Carlos destacando lo rápido que fue durante todo el fin de semana.
Sí, era la prioridad hoy acabar con los dos coches por delante de McLaren. Sabíamos que Ricciardo se iba a tirar a saco y así ha sido. Quizás no sé qué ha pasado, pero un poco demasiado. Y bueno, nosotros a lo nuestro, pasito a pasito, fin de semana, y quizás este personalmente un fin de semana muy positivo para mí porque he ido muy rápido.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué ha pasado en el fin de semana en la Liga ACB?
El Barça igualó su mejor arranque en era ACB, 9-0, tras ganar a Obradoiro. Desde el 98, los azulgrana no comenzaban así. La Liga con 8-1 es segundo el Real Madrid, que solventó por la vía rápida más 34 su partido ante un Surne Bilbao Basket, que sigue junto al Betis en descenso. Junto al Barça, el Baxi Manresa ha sido el otro equipo que ha ganado a domicilio. El resto, 7, todo triunfos locales. El mencionado del Real Madrid y los de UCAM, Lenovo Tenerife, Casa de Monzaragoza, Baskonia, Río Breogán y Valencia, que al quinto partido en casa batió al visitante Juventud.
Esta que van a escuchar es Laia Palau. Esta mañana se despide de la selección femenina. Ha jugado 314 partidos, récord masculino y femenino. Ha conseguido 12 medallas.
Por razones obvias le vamos a dar la palabra en primer lugar a Laia. Todo tuyo.
Pensaba que había una entradilla de Jorge, ¿verdad? Venga, va, sí, vamos a hacerlo oficial para quien no se oliera la tostada de lo que iba a esto. Me retiro de la selección.
Parra Center, Ricky Rubio juega su mejor partido como profesional en la NBA. Buenas tardes, Parra.
Buenas tardes, Corro. En su undécima temporada en la Liga, el base español se despachó con una actuación antológica en el Madison Square Garden, la meca del baloncesto. Sumó 37 puntos y repartió 10 asistencias en el triunfo de Cleveland en la casa de los Knicks. Los 37 puntos son su máximo de carrera. Su exhibición fue tal que incluso LeBron James la celebró en Twitter, donde la estrella de los Lakers escribió: "Rubio se está volviendo loco en el Madison". Tras la gesta, Ricky le ponía su cordura habitual en rueda de prensa.
Y ha sido un proceso más largo de que igual la gente esperaba, pero al final cada uno tiene su camino y cada uno tiene que aprender que no tiene que depender de lo que piensan los demás.
¿Y quién ganó el torneo de tenis de París, Daniil Asenjo?
Djokovic con remontada ante Medvedev, tomándose la revancha del US Open y conquistando su Masters 1000 número 37.
Novak Djokovic, esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues pasan suecos, que son los que nos vamos a jugar la clasificación para el Mundial en esta semana.
Cuidado, que antes están los griegos, ¿eh?
Sí, pero yo creo que los suecos van a ser los duros de verdad, ¿eh?
Vale, vale.
Un país, Suecia, que pues era de IKEA,
sí.
ABBA, Greta Garbo, la actual Greta, que es un personaje muy importante. Bueno, pero vamos a centrarnos en el fútbol. Entonces, tienen que buscar a los oyentes un futbolista sueco, que ha habido muy buenos, muy buenos futbolistas suecos. Si empiezas a echar la vista atrás...
Ljungberg.
Por ejemplo, o Ibrahimovic. Pero vamos, estamos buscando un jugador sueco ya retirado,
¿sí?
Es una pista, y que la carrera suya la hizo fundamentalmente fuera de su país.
Buscamos un futbolista sueco ya retirado, que hizo su carrera fundamentalmente fuera de su país.
Y ya iremos dando más pistas.
Ha habido buenos, buenos suecos, ¿eh?
Muy buenos. O sea, Suecia es una selección muy importante. Por ejemplo, ha sido semifinalista y entre los cuatro primeros de los mundiales varias ocasiones.
Varias veces, sí. Tiene una buena selección.
Exactamente.
Muy bien. Pues mañana la segunda pista. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el empate con sabor a derrota del Atlético de Madrid.
Hola, Antonio.
Hola, perdón.
¿Qué tal? Bienvenido al Tertulión.
Sí, tuve un desorden íntimo personal.
¿Desorden íntimo?
Sí, una vez. Ya está claro.
Tus desórdenes íntimos tienen que ser apasionantes.
Problema gástrico.
Lo que le ha pasado al Atlético los últimos 5 meses.
Exacto, muy bien.
El Cholo ha dicho perder. Lo hemos perdido por mi culpa.
Es que para el Atlético es perder.
Es que sienta como una derrota, claro.
Es que el empate de hoy es
como
una
derrota. Como lo del Barça ayer, era perder.
El empate de hoy es una derrota en el ADN del cholismo y de este Atlético de Madrid, sobre todo cómo se produce. Hay dos.
Una derrota en el ADN del cholismo,
sí,
de verdad.
Sí, en serio.
Que decimos unas cosas.
Ha dicho el Cholo en esa entrevista a pie de campo, ha dicho el gran culpable del partido soy yo, ¿no?
Sí, bueno, como siempre.
Lo ha dicho porque lo tiene que decir. Claro. Pero el Cholo tenía un rebote monumental.
Normal.
Con bastantes jugadores del equipo.
Manolo, si buscamos una explicación, por ejemplo, el segundo gol, yo se la achaco a que ha habido tantos cambios. Porque tú al principio todos tienen claro su marca. Cuando hay tantos cambios ya te entran más jugadores a rematar de los que venían en principio porque es la última jugada. La gente pierde las marcas.
Un equipo que mete en los dos últimos partidos de liga seis goles y se lleva solo un 3 puntos... tiene un problema atrás.
Gracias.
El Atlético de Madrid, tema principal de conversación después del empate contra el Valencia, cuando ganaba 3-1. Y la encuesta del día pregunta por eso en @deportescope, Asenjo.
Preguntamos por lo que dijo Simeone, que levantó la mano, se declaró culpable del empate de ayer del Atleti. ¿Quién fue la culpa de ayer de lo que pasó en Mestalla? ¿Sí de Simeone o de los jugadores? Estamos camino de los 1.000 votos. De momento, el 51% con los jugadores, el 49% señala al Cholo.
Culpas repartidas en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En Nueva York fueron más de 30.000 participantes. En Barcelona superaron los 15.000, pero el número realmente no importa. Lo que importa es el espíritu y son las ganas, como en casi todo. Después de 2 años de pandemia, los aficionados a correr disfrutaron ayer de la alegría de volver a compartir trote y asfalto en la Maratón de Nueva York y en la de Barcelona. Fue una fiesta porque había muchísimas ganas. Este entusiasmo de los asistentes al de Barcelona, que estás escuchando, es una pequeña muestra de ello. Unos aplausos a los que Miquel Pucurull está acostumbrado. Podríamos asegurar que le dan la vida cada vez que los escucha. Son ya 46 los maratones que Miquel, a sus 82 años de edad, ha completado. El de ayer de Barcelona habría sido el número 47 y último si Miquel no se hubiera lesionado hace solo unos días. Ahora que es mayor, asegura, se lesiona con mayor facilidad y le cuesta más recuperarse. Así que el Maratón de Barcelona de 2022 será su última carrera. Última después de más de 40 años corriendo. Correr, dice Miquel, le cambió la vida, y eso que empezó ya mayor, a los 42 años, y de forma además un tanto fortuita. Era agosto de 1979 y Miquel disfrutaba de unas vacaciones con su familia en Gijón. Estaba estresado por el trabajo. Había engordado bastante y leyendo el periódico encontró por casualidad un artículo de quien había organizado la primera maratón popular en España. Ramón Oliu aseguraba que lo mejor que podían hacer las personas sedentarias era precisamente correr. Y ofrecía un método accesible, que todo aquel que lo necesitara podía recoger en la redacción del periódico. Pues allí se presentó la mujer de Miquel.
Fue mi mujer a la redacción del periódico y un día pues llego a casa y me encuentro con una hoja fotocopiada, ¿no?, en la que estaba el planning para poder empezar a correr. Y así lo hice. Y en este planning era la primera semana trotar 1 minuto, andar 1 minuto seguidamente, o sea, 1 y 1, 5 veces y para casa.
Bueno, pues así empezó a correr Miquel. Lo probó y le enganchó. Se enganchó en el año 80, corrió su primera maratón, como casi todos los que participaron en aquella prueba. 900 corredores. 40 años después, Miquel sigue corriendo 6 días a la semana, 1 hora y media, y además ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Explica su experiencia a los más de 17.000 seguidores que tiene en Twitter y sobre todo combate estereotipos sobre los mayores y sus capacidades.
Una alegría inmensa. És una de les millors alegries que he tingut a la vida, francament. Perquè no pensava... Bueno, pensava acabar-la, però sencer com estic, no.
Molt bé.
Con casi 80 años, así contaba Miquel, el final de uno de sus 46 maratones. Miquel tiene publicado un libro en el que explica los beneficios de hacer deporte, sobre todo a partir de determinada edad. Correr, sostiene, produce un bienestar anímico que te da fuerzas para superar los problemas típicos de la edad. ¿Y si está en lo cierto?
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si ahora mismo te pido que mires a tu alrededor, seguro que encuentras algún aparato electrónico. Pues el móvil, quizá estés delante del ordenador o estés en casa terminando de comer, tienes al lado el microondas, el horno, puede que vayas en el coche, que tengas la PlayStation o la tele, por ejemplo, también cerquita. Bueno, pues todos, absolutamente todos, dependen de una pieza muy pequeñita, una pieza minúscula, que está poniendo, sin embargo, en jaque a todo el planeta. Se trata de los microchips, los semiconductores que montan los circuitos electrónicos de todos estos dispositivos. ¿Qué está pasando? Pues lo mismo que te venimos contando con otros muchos productos y con las materias primas. No hay suficientes para abastecer en tiempo y en forma a todo el mundo. La demanda sigue siendo muy superior a la oferta actual, una demanda que despuntó rápidamente una vez que superamos lo peor de la pandemia. Y muchas empresas no pueden seguir fabricando porque no tienen estos componentes, por miedo a que sus productos pues se queden obsoletos. En su día no realizaron un stock de microchips, vamos, que no tienen reservas.
Pero lo que pasa es que como las fábricas quieren fabricar, quieren obtener dispositivos mejores, se dedican a producir los dispositivos que son más rentables para ellos, que son los de última generación, ¿no? Eso ha hecho que el stock que tenían de chips de no tan alta calidad haya desaparecido.
Pues un escenario que lleva así más de desde hace casi un año y del que no se ve una solución a corto plazo. Y todo esto a las puertas de la Navidad.
Entiendo que habrán hecho algo de stock y yo entiendo que puede haber algunos distribuidores que estén limitando la distribución para poder afrontar la campaña de Navidad, pero es complicado, es muy complicado. No sé.
En España, fábricas como la de neumáticos Michelin ya ha anunciado que va a parar la producción en Valladolid durante 5 días, o la de Ford en Valencia también dejará de fabricar durante toda esta semana. La empresa en la que trabaja Nuria se dedica a fabricar material industrial y ha tenido también que paralizar su producción.
Al final lo que ha supuesto no tener el chip es que todas las máquinas se han paralizado, no se puede seguir porque hay mucha falta de material, entonces se empiezan nuevos proyectos pero no se pueden acabar. Bueno, en nuestra empresa lo que vamos a hacer es fabricarlo porque sale más rentable que estar esperando, y esos brazos cruzados porque claro, no puedes acabar ninguna, entonces es lo que han decidido, de empezar a fabricar el chip porque sale más rentable.
El problema actual no reside tanto en la escasez de materia prima, sino en la saturación de las fábricas productoras de microchips que se encuentran mayoritariamente en Asia. Somos dependientes de estas plantas productoras que ahora se encuentran pues desbordadas. Vamos a escuchar de nuevo a Alejandro Braña de Cal, que es profesor de física aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.
Las fábricas de semiconductores son fábricas muy complejas que requieren un alto grado de tecnificación y que no dan abasto. Es decir, ahora mismo están intentando buscar alternativas en la producción, pero es realmente complicado.
Pues una de las soluciones pasa por aumentar el número de fábricas que se dediquen a producir estos semiconductores. Europa, de hecho, está estudiando poder tener su propia industria de microchips. El problema es que la inversión que se necesita, la inversión que se tiene que hacer, es grandísima. Y si hay un sector especialmente afectado, es el de la automoción. Fíjate, el 37% de los microchips que se producen en el planeta van destinados precisamente a este campo. Este año, el perjuicio económico por la limitada oferta va a ser de 179.000 millones de euros. Se van a producir 7,7 millones de vehículos menos. Pero no solamente la industria se ve afectada por esta situación, por la falta de microchips. Robotic es una escuela tecnológica para niños. Para enseñarlos a usar todas estas herramientas, pues emplean también aparatos que funcionan mediante estos semiconductores. Es decir, la falta de estos componentes afecta a todos los niveles. Montserrat Zurrón es la directora de Robotic y nos escucha ya. Montserrat, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, de hecho, la falta de estos microchips os ha obligado a cambiar vuestros planes de estudio. ¿Qué reajustes habéis tenido que hacer?
Bueno, pues en nuestro caso es que efectivamente teníamos necesidad o demanda de unas placas en concreto que se están utilizando mucho pues a nivel educativo, porque bueno, pues se ha probado que tienen unas características que pedagógicamente interesan mucho en las formaciones. Nosotros somos una escuela especializada en formación en tecnología para niños y jóvenes, y efectivamente pues cuando hemos abierto el nuevo curso escolar y hemos tenido que hacer el pedido correspondiente al material, pues nos hemos encontrado que efectivamente no nos pueden servir el material que se necesitaba. Entonces, bueno, pues en este sentido, nosotros como somos una escuela de base multitecnología, pues hemos tenido que darle una vuelta al programa de formación e intentar incorporar pues otras tecnologías, otros medios para poder seguir con las clases, claro.
¿Qué actividad de todas las que ofrecéis a través de vuestros cursos se ha visto más afectada por esta falta de componentes?
Pues fundamentalmente la robótica, que es una disciplina que lo que intenta es pues programar pues máquinas o prototipos que se necesitan pues este tipo de placas para poder transmitir la información al robot que luego ejecuta la instrucción, pues son las placas las que no nos han llegado. Entonces, fundamentalmente son las actividades relacionadas con robótica educativa.
¿De dónde traéis esas placas, Montserrat? ¿De dónde las importáis?
Pues a ver, nosotros en ocasiones sí que hacemos compra pues normalmente a países asiáticos y luego pues sí que es verdad que en España pues hay varios distribuidores que son los que nos suministran normalmente este tipo de dispositivos. En este caso pues trabajamos con distintos distribuidores españoles, pero vamos, están todos un poco en la misma situación porque una vez que les hemos consultado, si uno no tenía stock, los otros tampoco, ¿no?
Claro, me imagino que aunque sean distribuidores españoles, al final esos microchips los comprarán en Asia, ¿no? Que es el mayor productor,
Asia,
concretamente
correcto, sí.
Taiwán y en Corea China, del Sur son los que acaparan el 80% del mercado. ¿Y habéis visto que los precios han encarecido también?
Bueno, el tema de los precios, la verdad es que todavía no, o sea, en principio cuando empezamos a hablar de este tema no nos hicieron ningún planteamiento excesivamente lesivo con el tema de los costes, y sí que nos dijeron que incluso íbamos a tener materiales para poder aprovisionarnos, pero luego pues de un momento a otro pues sí que nos dijeron que no, y de momento sabemos que se ha retomado la producción y que teóricamente en unas semanas podremos tener stock, pero todavía no nos han dicho ni cuándo exactamente ni en qué condiciones.
O sea, que os han dicho que en unas semanas podríais tener ya los microchips
que
os faltan.
Sí, a nosotros nos han comentado en principio que el motivo podría, o sea, que tendría que ver con una parada en la producción efectivamente en Asia. Bueno, en algunos casos por también alguna producción que ha salido defectuosa y con la que han tenido problemas y que han tenido que retirar del mercado y volver a retomar. Y luego pues también creemos que tienen problemas con el tema del transporte, porque claro, en concreto este tipo de placas que nosotros usamos son unas placas muy demandadas últimamente, y entonces sí que hay más demanda que la producción que estaba prevista, con lo cual pues el tema del transporte a nivel internacional pues también está sufriendo retrasos, con lo cual fechas concretas para solucionar el problema de momento no tenemos.
Montse, hablamos, bueno, yo creo que llevamos tiempo ya, unos años, hablando de la robótica que se ha puesto muy de moda, pues no solamente en los colegios, también en muchas academias, en muchos centros como el tuyo. Pero concretamente, ¿qué se hace en la robótica? ¿Qué hacen nuestros niños, nuestros hijos en una clase de robótica?
Sí. Pues a ver, la robótica es una disciplina que lo que intenta es aplicar ciertos conceptos, bueno, muchos relacionados con matemáticas, con programación, con ciencia en general, construyendo prototipos, construyendo prototipos de máquinas o de robots, de pequeños robots a nivel manipulativo. A estos robots, una vez que los alumnos los han construido a nivel mecánico, lo que hacen es incorporarle pues una placa o una programación y conectar al robot para que ejecute instrucciones que nosotros queremos que realicen. Los robots normalmente pues tienen sensores y tienen motores o actuadores que son los que permiten ese movimiento. Entonces, a través de esta disciplina aproximamos no solamente el aprendizaje de la tecnología a los alumnos, sino que también está muy relacionado con todas las materias que tienen que ver con la parte pues más de ciencia, matemática, todo lo que tiene que ver con estas disciplinas.
Entonces, o sea, están aprendiendo casi como un juego también, porque al final están creando pues un juguete, ¿no?
Sí, ellos crean sus propios prototipos efectivamente robóticos y a través de ellos pues desarrollan creatividad e imaginación y aplican toda una serie de conceptos relacionados, como digo, con la programación, con la matemática, que nosotros les vamos enseñando. Pues como es, la tecnología es una herramienta que a los niños, sobre todo, y a los adolescentes les gusta muchísimo, pues tiene un componente muy grande de motivación, y a través de las propias clases pues podemos enseñarles muchas cosas que a lo mejor en las clases habituales o curriculares pues les resultan más áridas, ¿no? Al estar trabajando manipulativamente les parece mucho más atractivo.
Pues Montserrat, que lleguen pronto los microchips para que los chavales puedan seguir fomentando esa imaginación, creciendo, ¿no? Y que puedan seguir aprendiendo, en definitiva, haciendo todos estos robots. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros, Pilar, por darnos voz, y esperemos que sí, que se resuelva pronto y podamos darle continuidad al curso escolar con normalidad. Gracias.
Que vaya todo bien.
Gracias.
Cada vez más países abren de nuevo sus fronteras para los turistas vacunados. Esta mañana Estados Unidos lo hacía después de 20 meses de cierre. Hace una semana lo hacía otro país, concretamente Tailandia. Y un poquito antes, el 31 de octubre, pues aterrizaba por primera vez desde marzo del año pasado el primer avión en Australia con turistas internacionales. En las aduanas de todos estos países que se abren de nuevo a los turistas han cambiado los requisitos para poder entrar. Estados Unidos, por ejemplo, pide ahora un certificado de vacunación o presentar una prueba negativa de COVID, que puede ser una PCR o un test de antígenos. Realizada esta prueba, eso sí, 3 días antes de viajar. Tampoco es necesaria ya la cuarentena al llegar para pasajeros con la pauta completa de vacunación. El problema está pues en los viajeros vacunados con una sola dosis, es decir, en todas esas personas. Aquí en España además hay muchísimos casos, muchísimas personas que pasaron el COVID en su día y a las que solamente se les puso una dosis de la vacuna. De momento, para estos casos no hay una solución a nivel estatal, sino que cada comunidad autónoma pues está tomando su propia medida con todos estos pasajeros. Este es un detalle por el que desde la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior se está preguntando al Gobierno. Su presidenta, Mar Faraco, nos ha descrito cuál es la situación de todas estas personas.
¿Qué ocurre? Que o no puedes viajar o tienes que estar 10 días de cuarentena, lo cual dificulta mucho un viaje normal, corto, de trabajo, de turismo, y hacerte PCRs allí. Con lo cual, ese problema no está a día de hoy todavía a nivel nacional solucionado. Y lleva ya más de un mes con otro país, que es el Reino Unido, y antes de este de Estados Unidos. Este nuevo de Estados Unidos, Canadá y otros sitios, pues yo creo que en breve tiene que solucionarse ese problema para estos viajeros, muchas veces profesionales, que, bueno, no han decidido ellos ponerse una sola dosis.
Eso es, no lo decidieron ellos, sino que es lo que marcó el protocolo de sanidad. De momento no hay una solución a nivel nacional, sino que, como decíamos, son las comunidades autónomas las que van decidiendo qué hacer en cada caso. Por ejemplo, sabemos que la Comunidad de Madrid pues ha dicho a todas estas personas que quieran viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, que se presenten pues en un centro de vacunación, como puede ser el Hospital Zendal, para ponerse esa segunda dosis. Eso sí, es importante que justifiquen su viaje, es decir, que lleven el billete de avión pues para demostrar que se ponen esa segunda dosis porque quieren viajar al extranjero. Bueno, los países empiezan a abrir, pero algunos tienen datos de COVID que no paran, sin embargo, de aumentar. Es el caso, por ejemplo, de Rusia, donde hoy reanudan la actividad después de una semana de parón forzoso. Carlos Mateo vive en San Petersburgo.
Hemos vuelto un poco a la normalidad que había antes de las fiestas. Se ha vuelto a abrir todo. Como de costumbre, se puede seguir accediendo a todos los sitios. Se han abierto los gimnasios, los centros comerciales y todo, y los restaurantes. Y lo único que han advertido que a partir del 15 va a ser necesario el uso del código QR para poder acceder a ciertos servicios. Entonces, para conseguir el código QR, pues evidentemente hay que vacunarse.
Bueno, se había decretado allí en toda Rusia un parón forzoso de una semana para intentar controlar esos contagios de COVID que estaban disparados. Se invitaba pues a todos los ciudadanos a que se quedaran en sus casas para intentar contener la pandemia de nuevo desbocada. Hoy allí en Rusia se han registrado 39.400 nuevos casos y han fallecido 1.190 personas. Todo esto en las últimas 24 horas. La explicación se debe en parte al bajo nivel de vacunación.
Falta de rigor y falta de seriedad. La gente se ha cansado de llevar la máscara puesta en los sitios. Aquí en Rusia lo que está pasando sobre todo es que hay un acceso al... ¿Cómo decírtelo? Existe la posibilidad de comprar los códigos QR y los certificados de exención de vacuna simplemente por dinero. Entonces hay una especie como de mercado negro en el cual los médicos pues te dan esa posibilidad. No te quieres vacunar porque te da miedo la vacuna o porque, pues no lo sé, porque no te apetece vacunarte simplemente, y tienes la opción de por dinero pues comprar el código QR y pues ya estás como vacunado.
Pues esto es lo que nos contaba este español que vive en San Petersburgo. Esta es la situación actual de Rusia, donde la pandemia está ahora mismo de nuevo descontrolada. Y también llama la atención el caso de Alemania, que tiene una incidencia acumulada de 201 casos por cada 100.000 habitantes. Si nos fijamos en los datos que tenía exactamente hace un año, la conclusión es que la vacunación no está haciendo el efecto que se esperaba. El 8 de noviembre de 2020 tenían una incidencia de 192 casos. Hoy están en 201. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué explicación dan allí las autoridades para este aumento de casos tan significativo? Todo esto teniendo además ya la vacuna con nosotros, claro.
Bueno, en cierto porcentaje, sí. Las causas que da el Instituto Robert Koch son dos. Una, que hay menos restricciones ahora mismo en vigor que hace un año. Estamos en un momento bastante más relajado. Y dos, que la campaña de vacunación aquí se ha estancado por debajo del 70%. Entonces, para los no vacunados sigue siendo muy alto el riesgo de contagio ahora mismo y en los próximos meses, como dicen del Instituto Robert Koch.
Estos días atrás, ¿no?, escuchábamos a las autoridades allí en Alemania que hablaban de la pandemia de los no vacunados.
Sí, y además estamos en un momento muy particular porque no tenemos un gobierno que pueda implantar restricciones. Tenemos el gobierno en funciones de Merkel, pero que ya no debe tomar, digamos, decisiones importantes, y se está negociando todavía la formación de gobierno de una coalición que posiblemente va a dirigir el socialdemócrata Olaf Scholz. Y se da un caso sin precedentes, y es que los tres partidos que están negociando el tripartito se han puesto de acuerdo para ya esta misma semana llevar al Parlamento un proyecto de ley que ponga medidas en marcha, aún sin haber acordado, la formación de un gobierno. Ya van a votar juntos una primera ley para sentar una base de medidas a medio y largo plazo que permita luchar contra la pandemia. Ya están adelantando que no tienen intención de prolongar la situación de excepción, a pesar de que estamos batiendo récord de infecciones, que no habrá vacuna obligatoria ni siquiera para el personal hospitalario. Alegan que hay temor a que los trabajadores del sector opten por marcharse a trabajar a otros países, y bueno, se va a permitir a los Bundesländer tomar decisiones sobre qué normativa aplican, sobre si aplican la temida 2G, que significa que acceden a interiores y a determinados servicios solamente los vacunados y los curados de la enfermedad.
Pues esto es lo que está pasando en Alemania. Gracias, Rosalía. Vamos a ir hasta Francia, porque hoy los niños allí han vuelto a utilizar sus mascarillas en los colegios que tenían baja incidencia, después de que se decretara el 4 de octubre que no eran obligatorias. La incidencia acumulada hoy allí en Francia es de 65. Hace un año estaban en los 427 casos por cada 100.000 habitantes. Asunción Serena, corresponsal de COPE en Francia. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo han asimilado en los colegios esta vuelta atrás en el uso de las mascarillas?
Pues mira, los niños mal. Esto. Mal porque estaban ya acostumbrados en estas... Sobre todo, además, es que la mayoría regresa de vacaciones. Ha regresado este domingo, que han tenido 2 semanas enteras de vacaciones, con lo cual, volver al colegio y encima ponerse la mascarilla de nuevo, pues la verdad
demasiado,
es que...
Demasiado, ¿no? Demasiado para un lunes.
Y además, veías las caras de los niños cuando les dijeron que se las podían quitar, y estaban todos felices de poder verse las caras, de sonreír, de... Bueno, que muy, muy contentos, ¿no? De poder evitar el llevar este parapeto que les separa de los otros. Pero, pues nada, como comentabas, esto es necesario porque estamos en una incidencia muy baja, porque en realidad estamos a 65 por 100.000 habitantes, pero ya supera lo que se había fijado como límite, que son 50. Entonces, es automático. A partir de 50 hay que tomar medidas, sobre todo además porque esta incidencia no solo no está estable, sino que va aumentando poco a poco. O sea, no tiene nada que ver con las cifras de hace un año, pero claro...
Mejor prevenir que curar.
Exactamente. Y sobre todo que lo que se ha visto, y es lo que están incidiendo mucho durante todos estos días los especialistas, es en que las barreras de distanciamiento se nos han olvidado a todos.
Sí, lo
de... la gente, besos, darse la mano, tomar una copa juntos sin poner en ningún momento la mascarilla, o sea... Ya la vida normal, digamos, que ha ido tomando terreno y haciendo olvidar lo que es una realidad, y es la presencia del virus, que sigue estando allí presente, vamos. De
hecho, sí, la verdad que una vez que se han ido eliminando, ¿verdad?, las limitaciones, las restricciones, pues yo creo que todos nos hemos relajado. Aunque en España, bueno, no estamos haciendo las cosas de momento mal del todo, yo creo, porque la mascarilla sigue siendo obligatoria y eso es importante. Asunción, gracias por hacernos también la radiografía de lo que está pasando en Francia.
Un saludo.
Hoy hemos estado hablando en este Mediodía COPE pues del auge del pago con la tarjeta de crédito o la de débito, vamos, con los datáfonos. Y por eso el gobierno pues ha querido garantizar por ley que podamos pagar en efectivo también hasta 1.000 euros, que va a ser la cantidad máxima que permite esta norma. Sobre esto te queríamos preguntar hoy, ¿cómo realizas los pagos? ¿Eres de los que ya solamente usas la tarjeta o continúas confiando más en el dinero en efectivo? Pues nos ha mandado su nota de voz Carlos, que plantea como comerciante una pregunta a todos los consumidores. Es esta.
Si a la gente que paga con tarjeta a fin de mes, por pagar con tarjeta, le quitaran un 1 o un 1,5% de todo lo que paga con tarjeta, ¿pagarían con tarjeta? Lo digo porque a las tiendas sí que nos lo quita el banco. Hay que pensar en los demás. Yo pago con tarjeta en una gran superficie, pero en pequeño y mediano comercio comprendo que le estoy haciendo una faena al comercio.
Ay, las comisiones. Xavi hace unos meses tuvo que enfrentarse al caso contrario. No le aceptaron pagar en efectivo a pesar de que la moneda era de curso legal.
A mí hace unos meses me ocurrió una cosa increíble. No me querían cobrar en efectivo. Digo, ¿cómo que no? Digo, si es moneda en curso, ¿cómo no lo vas a coger? Porque le estaba dando céntimos y no me quería coger el dinero. Digo, bueno, digo, pues me llevo el producto sin pagarlo. Digo, tú misma. Digo, esto es moneda en curso. Increíble.
Bueno, pues el gobierno ha garantizado por ley que podamos pagar en efectivo. Es decir, que siempre en todos los comercios nos tienen que coger el dinero, los billetes o las monedas. Faltaría más. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, hablabas tú de lo que está pasando en muchos países de Europa, sobre todo de Europa Central, ¿no? Con el COVID, que están repuntando los casos, y de la vacunación, que no había llegado a límites muy altos. Pero hay un dato sobre la vacunación que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Y es esas dos velocidades a las que va el mundo, ¿no? Primer mundo, países ricos y pobres. Ya sabíamos que hay una diferencia enorme, pero es que el dato de hoy, la tercera dosis en países ricos ya supera al total de vacunas que se han puesto en los países pobres.
Madre mía.
Es una barbaridad, me parece.
Para reflexionar,
escandaloso.
Desde luego, ¿no?
Así que bueno, vamos a poner aquí la mirada también esta tarde.
Hoy hemos conocido también otro dato, y es que España tiene 2 millones de vacunas almacenadas que va a donar a los países que más las necesiten.
Sí, porque donaciones efectivamente se están haciendo, sobre todo a través del programa COVAX y demás, pero aún así, fíjate tú la diferencia. Es que solo las terceras dosis, de los países que están poniendo la tercera dosis, superan por mucho a las primeras vacunas o segundas dosis que se están poniendo en países pobres.
Pues de ello van a hablar en unos minutos en la tarde de COPE Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mediodía. COPE. Estar informado.